Bienvenidos al podcast de Red Infértiles. Únete a la red, un podcast con el apoyo de IVF Life.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperamos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a la red. Mi nombre es Chusa Sam, soy enfermera y nutricionista y estoy especializada en salud de la mujer. Voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. Hoy vamos a hablar sobre la conveniencia de establecer ciertos límites en un tratamiento de reproducción asistida. ¿Son una barrera en el tratamiento? Por un lado, tenemos el marco legal, por otro, el moral, además del consejo médico y del propio escenario vital de cada paciente, que puede estar relacionado con las emociones, con el gasto económico o con otros aspectos del plano más social. Vamos a empezar. Para este episodio contamos con Raquel Pascual, ella es psicóloga, enfermera y especialista en fertilidad de IVF Life en Madrid. En primer lugar, Raquel, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas. Raquel, para ir empezando, cuando hablamos de límites, ¿nos estamos refiriendo a los límites condicionados por la medicina de nuestro país o también a los que se marcan los propios individuos a lo largo del tratamiento?
Pues bueno, realmente es una confluencia de ambas cosas, ¿no? Es verdad que la medicina reproductiva ha avanzado muy, muy rápido en los últimos años, que ya contamos con cartera de servicios en la sanidad pública y que está permitiendo a muchas familias acceder a este tipo de tratamientos y que aún así pues a veces se queda corto, ¿no? Estamos viendo cómo continuamente la ley está cambiando, está llevando a facilitando un poco el acceso a algunas familias, incrementando la edad hasta la que se pueden realizar los tratamientos de reproducción asistida, con la finalidad de poner esta opción a todo el mundo, ¿no? El hacerlo posible para todas las familias, porque es verdad que hoy día el necesitar de la ciencia de la reproducción asistida pues es un hecho que está muy presente en nuestra sociedad, ¿no? Es importante saber cuáles son los límites que tenemos y de hecho es importante ponernos límites antes de empezar con un tratamiento de reproducción asistida, porque muchas veces tenemos claro que queremos ser madres o padres y es algo con lo que contamos, pero no nos damos cuenta o no sabemos de entrada con todas las piedras que podemos llevar y encontrar en el camino. Y precisamente una de las limitaciones que tiene hoy día la medicina de la reproducción asistida es que cuenta con muy poquitos recursos psicológicos para ayudar a afrontar a los futuros pacientes o a las personas que se van a meter de lleno en un tratamiento de este tipo, todas las etapas por las que van a tener que pasar antes de conseguir ese éxito. Hay veces que el éxito es fácil, pero otras veces cuesta mucho llegar a conseguir ese embarazo, ese recién nacido vivo en casa que todos buscamos desde las clínicas de reproducción asistida y desde los centros de reproducción en general. Y bueno, es algo para lo que tenemos que estar preparados. El hacernos un esquema de a dónde vamos a llegar o por qué etapas vamos a pasar, qué es lo que vamos a sentir, con qué nos vamos a encontrar, es fundamental. Y para eso también necesitamos que haya alguien que nos pueda guiar y que nos pueda decir qué nos vamos a encontrar en cada momento.
Qué importante, ¿no?, esto que has dicho, Raquel, del conocimiento del proceso y sobre todo de la parte del acompañamiento psicológico, ¿no? O sea, yo me imagino a una pareja, una mujer, ¿no?, alguien que llega aquí, ¿no?, y dice, ostras, ¿y ahora a qué me voy a enfrentar?, ¿no? Realmente las limitaciones de nuestro sistema, más allá de la falta de recursos, ¿cuáles son otro tipo de limitaciones que nos podemos encontrar?
Pues mira, una de las más importantes, como te vengo comentando, es la atención psicológica. Sí que se está potenciando mucho el desarrollo a nivel médico, el que haya todas las técnicas que ahora mismo hay en la privada también instauradas en la pública, que haya accesos a cultivo secuencial, a blastocisto, a diagnóstico genético, a un montón de técnicas novedosas que realmente están dando resultados muy buenos, pero no se está dando todo el peso que se le debería dar a un factor que es fundamental en esto, que es la carga emocional del paciente y la parte psicológica y de las emociones, ¿no? Hay muy poca gente que te explique cuando te metes de lleno en un tratamiento qué es lo que te va a venir, cómo te vas a sentir, frente a qué cosas te vas a tener que exponer. Cuando hay... Lo normal es que cuando tú estás buscando ayuda, la primera impresión, ¿no?, es, bueno, tengo un problema, voy a acudir en busca de ayuda. Pero en el fondo vas con la idea de, bueno, seguramente cuando me ayuden voy a conseguir lo que quiero de una forma más o menos fácil. Cuando haces un tratamiento y te topas de lleno con un negativo sin que antes te hubieras puesto en este escenario, es muy difícil salir de ahí, ¿no? Pues sobre todo porque te sienta como una jarra de agua fría que no sabes por dónde te viene. Nadie te había avisado de eso. Y aún tenemos muchos pacientes a los que les pasa. Por un lado tenemos ese shock con la infertilidad, que ya de por sí cuesta mucho afrontar, como para luego darte ese golpetazo cuando haces un tratamiento y ves un resultado negativo. Es muy importante hacer entender a cualquier persona que se someta a este proceso que es verdad que la ciencia está muy evolucionada, que ayuda mucho, pero que hacer un tratamiento de reproducción asistida no es sinónimo de conseguir un recién nacido vivo en casa. Que, por supuesto, las tasas de éxito depende de en qué sitios, pero están muy conseguidas, están muy logradas, está avanzando muchísimo y hay mucha tasa de éxito, pero tenemos que también estar preparados para un posible negativo, ¿no? Y cómo encajarlo, cómo aceptarlo. Ese yo diría que es uno de las limitaciones más importantes que tenemos ahora mismo. Ese descuido no intencionado, ¿no?, pero que está ahí de la parte más emocional y psicológica de los tratamientos de reproducción asistida.
Esto, vamos, totalmente de acuerdo. ¿Y dirías que existe algún otro límite, igual más, pues no sé, impuesto por el sistema, por la medicina, por la ley, por ejemplo, ¿no?, la legislación vigente?
Bueno, sí, es verdad que aquí en España somos bastante permisivos, entre comillas, y la ley, más que una ley, es una recomendación, ¿no? Nos dice que, sobre todo el tema de la edad, es a lo que más va. Y esto es así porque se ha demostrado que realmente la edad es el factor que más condiciona a la calidad embrionaria y a que los embriones salgan genéticamente sanos para poder hacer una transferencia embrionaria, ¿no? Entonces, es verdad que el factor edad nos limita bastante, porque una vez que tú has cumplido unos años, aunque ecográficamente se pueda ver que tienes una reserva ovárica aceptable, que incluso podría cuadrar con menos edad de la que tienes en realidad, esto es una limitación y también es un hándicap, porque por un lado la mujer que se hace una ecografía y le dices, va, tu reserva ovárica es muy buena, tienes un número de folículos muy alto para tener la edad que tienes, pues indirectamente se espera que luego el resultado también sea muy favorable, ¿no?, un poco en función de cómo se ha visto esa ecografía, pero muchas veces nos llevamos muchas sorpresas al generar los embriones y al hacer el diagnóstico genético a los embriones. Muchos embriones que a priori parecen muy bonitos y que están muy bien y que morfológicamente no tienen ningún problema y que han desarrollado fenomenal y que le damos la clasificación esa que muchos de los que están ya expertos en repro conocen, ese 5AA perfecto y buenísimo, cuando se hace el estudio de genético al embrión, muchas veces estos embriones se ve que son aneuploides, es decir, que genéticamente no están bien y muchas veces esto se asocia a la edad materna, ¿no?, también a la paterna, pero sobre todo a la del ovocito. Entonces, bueno, eso sí es verdad que es una limitación que tenemos ahí a nivel social, que es muy difícil. Yo creo que habría que promulgar más la maternidad a otras edades, pero es verdad que a nivel social es que es muy difícil, ¿no?, el lanzarte una maternidad y una paternidad sin estar estable, sin tener los recursos que tú quieres para esto y poder darle una estabilidad también a ese futuro niño, pues es que es muy complicado, es muy complejo.
Claro, es que no vamos acordes con nuestra biología, ¿no?, por decirlo así. O sea, socialmente no llegamos a unas edades en las que decimos, ¿cómo vamos ahora a hacernos cargo de una vida, ¿no?, humana? Es bastante complicado. Has hecho referencia a la edad, Raquel. Una de las preguntas que se suele hacer, ¿no?, pues las personas con infertilidad y que además tienen esta limitación, es, ¿no sería más conveniente que el límite fuese un estudio fisiológico y no el número como tal de la edad? O sea, ¿esto tiene que ver más con la calidad ovocitaria? O sea, ¿realmente cómo se marca este límite, no?
Claro, es complicado. Es complejo porque nosotros vemos pacientes que vienen con baja reserva ovárica con 32 años, que ya sabemos que, bueno, que tienen a lo mejor uno o dos folículos por ovario, pero luego nos dan unos resultados estupendos. Al final se generan embriones, se obtienen a lo mejor tres ovocitos, tres embriones y dos de ellos llegan a estadio de blastocisto. Tienen una calidad muy buena y al final conseguimos la gestación sin mucho problema. En cambio, tenemos también pacientes que vienen con una reserva ovárica aparentemente súper buena, con una hormona antimuleriana buena y que a priori pues pensamos que va a ir mejor, pero tiene 42 años y cuando llegamos a la punción o hay folículos que vienen sin óvulo, los óvulos no son buenos o a la hora de generar los embriones no hay ningún embrión que realmente evolucione y llegue a formar el blastocisto, o si llegan a blastocisto luego vemos que son embriones que genéticamente no están bien si se hace el test genético, ¿no? Entonces sí que es verdad que la edad es un valor añadido, ¿no? Si no es lo mismo una baja reserva ovárica con 30 años que una baja reserva ovárica con 39. Claro. Es verdad que esto va decayendo y que se va notando mucho en los tratamientos.
Esto es como, ¿no? Yo siempre me imagino el ovario como si fuera una cesta de manzanas, ¿no? O sea, se van cogiendo como las mejores y al final pues van quedando como las que no están tan lustrosas, ¿no? Pues podríamos decir que esto es un paralelismo, ¿no? Con lo que nos pasa a este nivel. Está claro que la edad, pues bueno, al final es un número, pero bueno, es un límite, ¿no? Como estamos hablando de límites, en algún punto hay que ponerlo. Raquel, antes has comentado algo que a mí siempre me genera mucha curiosidad y es el tema de cómo se clasifican los embriones. Aunque esto no sea un límite, seguro que alguien te ha escuchado y ha dicho, ¿qué es esto de 5A? ¿Qué es esto? ¿Nos lo puedes contar así rápidamente para quien se haya quedado con el dato?
Claro. Nada, muy, muy rápidamente. Bueno, nosotros realmente son nuestros biólogos los que van haciendo la clasificación embrionaria y normalmente cuando se llega a estadio de blastocisto se emite un número con una letra o con dos letras realmente. El número hace referencia al grado de expansión del embrión, que se supone que cuando ya estás más expandido pues tienes un número mayor, el 5 en este caso, podríamos dar también incluso un 6, que es cuando está haciendo hatching, que ya está saliendo de la membrana y todo esto. Y luego tenemos las letras, ¿no? La primera letra haría referencia a la masa celular interna, que es lo que se puede ver ya a nivel imagen, sería el futuro bebé. Que son unas celulitas que ya en día 5 en estadio de blastocisto se ven muy, muy bien diferenciadas, y luego la otra letra hace referencia a las células de alrededor, que es el trofoectodermo y que es lo que dará lugar después a la placenta. Entonces, con esto nos permite muy bien clasificar un poco la morfología del embrión por imagen, ¿no? Pues según las estructuras que veamos y cómo está expandido y cómo esté todo, pues le podemos dar una clasificación visual y también tiene en cuenta otros parámetros, el grado de fragmentación, de todas estas cosillas que los biólogos lo van teniendo en cuenta, sobre todo con la intención de poder clasificar bien para elegir el embrión. Vale. A priori más bonito para transferirlo al primero. Pero es lo que hablábamos antes, nos hemos llevado también muchas sorpresas, porque embriones que parecen muy bonitos, que confiamos y que contamos con que van a ser los buenos en pacientes que por decisión médica se han tenido que hacer a lo mejor un diagnóstico genético preimplantacional para ver para hacer una biopsia embrionaria y ver si el embrión es euploide o aneuploide, nos hemos llevado sorpresas de que embriones que morfológicamente parecían estupendos, claro, luego genéticamente no estaban bien. Entonces esto también, pues que no es oro todo lo que brilla a priori, claro, y muchas veces hace falta indagar un poquito más. Es frustrante, ¿no? Que a veces la ciencia de la reproducción asistida de con ángulos ciegos, que no sepamos muy bien la causa de por qué no se genera un embarazo, porque tenemos pacientes con embriones súper bonitos, como decimos aquí, que son genéticamente sanos, con endometrios estupendos, bien trilaminar, con grosor por encima de 7, a nivel hormonal todo perfecto, hacemos transferencia y tenemos resultado negativo. Además, luego son pacientes que a menudo, cuando han tenido un fallo, se vuelven a hacer más estudios, se hacen estudio de hematología, estudio de fallo de implantación, test ERMAP para ver la receptividad endometrial y un montón de estudios complementarios más para ver si se indaga algo y sale todo súper bien. Y jolín, pues muchas veces dices, jo, pues prefiero que salga todo bien, pero no, hay veces que prefieres que salga algo
para
mal.
Para poder justificar,
por lo menos,
¿no?
Una causa, eso es, que justifique el negativo. Es duro sobre todo por esto, porque hay pacientes que a priori no tienen ningún problema y que a pesar de esto no damos con la tecla y no conseguimos ese resultado positivo que tanto ansiamos.
Claro. De aquí el tener en
cuenta. De ahí la parte importante de la parte psicológica, ¿no? El tener en cuenta esto y sobre todo que el paciente tenga en sus manos toda la información y que sepa que a pesar de que a lo mejor su pronóstico es muy bueno, a veces no conseguimos todo lo que buscamos tan fácilmente.
Exacto.
Y que el camino es un poco más difícil de lo que a priori nos habíamos planteado.
Y que muchas cosas todavía se desconocen, ¿no? Aunque parezca que está todo bien, hay cosas que se nos escapan. Y bueno, aunque es verdad que en este tema hay mucho avance, pues bueno, aún queda camino por recorrer. Y volviendo un poquito a los límites, Raquel, ¿cuáles son los principales límites que se suelen poner las pacientes, ¿no? ¿Por qué son realmente necesarios también ponerlos?
Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que las pacientes no se ponen bien los límites antes de empezar un tratamiento de reproducción asistida, ¿no? Porque, a ver, realmente tienes tantas ganas de conseguir la gestación que te lanzas a la aventura, te dicen, venga, te tienes que pinchar hormonas y te las pinchas. De hecho, si te dicen, haz el pino puente, haces el pino puente, haces todo lo que esté en tu mano para conseguir ese embarazo. Y muchas veces nos olvidamos de cosas importantes y cosas que también nos hacen sentir bien, ¿no? Empezamos a centrar todos nuestros esfuerzos en los tratamientos, en la reproducción, el conseguir gestación y nos olvidamos de cosas que también son importantes a nivel personal que estamos descuidando. En ese sentido es muy importante poner límites. En general es importante poner límites en la vida, ya no solamente para los tratamientos de reproducción, pero concretamente cuando estás sometido a un tratamiento de reproducción hay mucho estrés, mucha tensión y más con más síntomas es cuando tenemos que hacerlos. Hay que poner, por ejemplo, límites emocionales y eso no significa que seamos egoístas, ¿no? Los límites emocionales son necesarios. Cada persona al final procesa las emociones y los sentimientos de forma totalmente diferente y es importante expresar nuestras necesidades, sea el momento que sea, y de una forma clara y muy concisa, ¿no? Hay que ser asertivos y tenemos que saber decir que no. Hay personas que el decir que no les da un poquito de miedo, les da un poco de reparo, porque creen que se va a generar un conflicto o que va a tener una ruptura de una relación importante, tanto de amigos como de familia como de todo. Pero es el momento de decir no y de escuchar emocionalmente lo que estamos sintiendo, ¿no? Luego también a nivel mental, pues hay que fijar también nuestros propios límites. Tenemos que tener muy claro cuáles son las ideas importantes para nosotros y transmitirlas también para que la gente sepa lo que nosotros pensamos. Es muy difícil cambiar la forma de pensar de una persona si lo piensa realmente y es una opinión fundada y consistente en su sistema de valores. Entonces, igual que nosotros debemos respetar a los demás y no cambiarles su forma de pensar o tratar de moverles de ahí gratuitamente, tenemos que estar también conscientes de nuestro posicionamiento hacia ciertos temas, ¿no? Y también dejarlo patente a los demás. Hay que aceptar y hay que escuchar la opinión de los otros sin juzgarles y sin imponer nuestro parecer, pero también tampoco tenemos que permitir que nos juzguen o nos intenten imponer criterios que no compartimos. Esto no significa luego que no podamos cambiar de idea, ¿eh? Que nosotros podemos ir revalorando y cambiando nuestra forma de pensar siempre. Hay que escuchar, hay que analizar otros puntos de vista, eso siempre va a ser algo, un punto positivo, pero al final es la propia persona la que debe moverse hacia un cambio. Ese cambio tiene que ser voluntario porque si no, realmente ese cambio no lo hay. Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en pacientes cuando vienen aquí a primera información, pues paciente de 43 años que se hace ecografía, se ve una antimuleriana muy baja, una eco de reserva ovárica súper, súper justita, casi en perimenopausia y entonces se recomienda pasar a otro tipo de tratamiento que es, por ejemplo, la ovodonación, pasar directamente de una FIP a una ovo. Pues bueno, esto es un duelo genético y no es lo mismo un tratamiento de FIV que un tratamiento de ovodonación por toda la importancia que conlleva y toda la repercusión que esto genera. Entonces, sí que es un tratamiento que se puede plantear, pero que no todo el mundo es capaz de interiorizarlo y de aceptarlo. Y antes de meterte a hacer un tratamiento de ovodonación, tú has tenido que pasar por una serie de etapas como si fuera un duelo normal que has tenido que superar y has tenido que aceptar. Hay gente que al principio se vuelve muy reacia con el tema de la ovo y no quiere ni siquiera escucharlo y, oye, hay que dejarles. Y en cambio de otras personas que rápidamente lo ven como una luz, una salida a su proyecto de maternidad y de paternidad, ¿no? Cada persona lleva un proceso distinto y unas ideas diferentes, y aunque hay veces que se puede cambiar un poco de percepción conforme a la circunstancia en la que te mueves, otras veces no. Y lo importante es no presionar en ningún sentido y que nadie se sienta presionado. Al final, tiene que ser algo que se acepte por los dos lados. Luego, en cuanto a más límites, me estoy expandiendo mucho quizá.
Sí, no, está genial, y además es que es en realidad es eso, ¿no? Lo que yo creo que las personas que escuchan este podcast lo que quieren escuchar, ¿no? Que va a haber muchísimas diferencias entre diferentes situaciones, ¿no? Y al final pues todas son válidas y cada uno necesita sus espacios. Sí, sigue.
Otro de los puntos que me gusta remarcar siempre, igual que estamos hablando de esto de las emociones y de a nivel mental o que los conceptos que tiene cada una de las cosas, también es importante a nivel de relación social, ¿no? Porque al final lo que está claro es que somos seres sociales y que queramos o no queramos, siempre tenemos y debemos convivir con los otros, ¿no? Es así. Pero muchas veces estas relaciones son difíciles, ¿no? Y hay tantos caracteres como tantas personas y tantas personas con las que parece que sí congenias y luego no, o en situaciones puntuales de la vida en la que puede ser que no tengas un acuerdo concreto que muchas veces genera es una fuente de estrés importante cuando realizas un tratamiento de fertilidad, sobre todo cuando no estás en la misma situación que la persona con la que estás hablando, ¿no? Hay que ser capaces de detectar cuando una relación personal nos está haciendo daño. Puede ser que haya sido nuestra amiga de toda la vida o nuestra tía o nuestra hermana, pero hay momentos puntuales en los que tenemos que saber poner un punto y aparte y también quitarnos un poco el miedo a la pérdida de los demás, ¿no? Esa sensación de, muchas veces tenemos esa sensación de necesito al otro, no me quiero quedar solo, sin esta persona no voy a saber qué hacer, no voy a saber qué avanzar. Las relaciones sociales y personales al final nos tienen que aportar y nos tienen que hacer sentirnos mejor. Y va a haber momentos, sobre todo cuando estamos pasando por un tratamiento de reproducción asistida, que quizá con la persona que más nos hayamos entendido hasta este momento, pues esté en un punto diferente a nosotros y le cueste llegar a comprendernos en realidad. Y tampoco debemos juzgarlo, simplemente es que está viviendo un momento diferente, pero a veces es importante también saber hacer este distanciamiento, aunque sea algo temporal. Por supuesto hay que intentar la comunicación, expresarnos, contar lo que llevamos dentro, abrir nuestras emociones, pero con cierto cuidado, con cierta cautela, porque es verdad que no todo el mundo puede llegar a comprender por lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. Desafortunadamente es así. Y claro, Tenemos que ser capaces de protegernos un poquito y de detectar qué nos está haciendo daño para no fustigarnos, ¿no? Y poder poner solución a esto.
Claro. Imagino que también en la misma pareja puede haber dos puntos diferentes, ¿no? De decir, estamos en el mismo proceso, pero uno quiere seguir, el otro ya está cansado, ¿no? O sea, esto también es como, no solamente depende a veces solo de una persona o de uno mismo, sino que es el ambiente, ¿no? Que también te presiona, porque ya lo has contado a tus amigas, a tu familia. Exacto, es lo que comentas, es súper importante. Y luego del tema... Sí. Dime, Raquel, perdona.
En ese sentido que comentabas, y ya no me expando mucho más, otro de los límites que conviene ajustar son en la comunicación, ¿no? Porque muchas veces tendemos a eso, pues, a enfadarnos, a gritar, a tener incluso faltas de respeto, ya estamos muy estresados, encima lo que me estás diciendo no me está encajando y tengo que gritar. Y al final también estamos como más susceptibles que tú dices, no, yo no estoy estresado, estoy bien, pero a la mínima que hay algo que no te encaja, saltas y pones las uñas. Entonces, uno de los límites que tenemos que también poner es en la comunicación, ¿no? En ser capaces de detectar que aunque creamos que estamos bien, realmente no estamos bien si saltamos a la mínima, ¿no? Y buscando los momentos para hablar de estas cosas, como decías tú, con la pareja, pues es muy importante. Hay que luchar por este proyecto común, pero el proyecto tiene que seguir siendo común y la comunicación con tu pareja tiene que ser fundamental para avanzar juntos. Entonces, bueno, no, hay muchas parejas que en este tránsito se rompen. Y por eso precisamente una de las cosas que tenemos que tener es no desaprovechar ni mucho menos todas las oportunidades que nos van surgiendo para comunicarnos, para tener ocio con nuestra pareja, claro, para seguir haciendo las cosas que nos gustaban antes y que hacíamos y que por empezar con los tratamientos de reproducción hemos dejado ahí un poquito de lado.
Claro, es como que se centra todo ahí, ¿no? Y ya el resto de la vida ya pasa como a un segundo plano.
Eso es. Y
hablando de planos, ¿qué habla? O sea, el límite económico, ¿no? Esto es algo que dices, ostras, no todo el mundo se puede permitir un tratamiento de fertilidad, ¿no? O entrar en este acompañamiento. Aquí, claro, bueno, la pregunta es ¿qué podemos hacer? Pues depende, ¿no? ¿Qué soluciones podéis ofrecer vosotros o qué os soléis encontrar así en este tipo de situaciones?
Pues hablando de límites, efectivamente, uh-huh, el económico debe de ser algo fundamental que se tiene que contemplar desde todos los aspectos, ¿no? Antes de meterte de lleno en un tratamiento de fertilidad, hay que contemplarlo porque esto va a afectar directamente a la economía familiar. Hay veces que tenemos pacientes que se plantean incluso, pues bueno, voy a apretarme un poquito, voy a pedir un crédito para poder hacer este tratamiento y vemos. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces tú te metes en un crédito y luego haces el tratamiento y tienes un resultado negativo. No ha habido un positivo. O sea, lo malo es que es muy difícil conseguir unas garantías de éxito del tratamiento, incluso aunque te propongan un proyecto en el que te garantizan un recién nacido vivo, ¿no? Es difícil. Todo el impacto que tiene a nivel económico también lo tenemos que considerar y nos tenemos que poner en el peor de los escenarios también, ¿no? Tenemos que fijarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar y valorar el impacto de todas las decisiones que vayamos tomando. Hay que ver todos los posibles escenarios, como decíamos antes, los menos desfavorables. Los menos favorables son los que tenemos que ver también y hay que proyectarse en el impacto de la economía que puede tener a nivel personal, ¿no? Hay que hacer cálculos numéricos, hay que centrarse, hay que ver muy bien qué nos están ofreciendo, qué incluye, qué no incluye, porque muchas veces, según en qué sitio, pues nos dan un paquete completo en el que ya está todo el presupuesto cerrado, en otros sitios no, viene todo como extras, entonces luego son gastos inesperados en último momento con los que también te tienes que hacer un poco ahí a la idea. Entonces, bueno, por supuesto es importante también tener en cuenta la economía y la calidad del servicio. O sea, a la hora de optar por un centro de reproducción asistida, por supuesto el la parte económica tiene que ser importante porque tenemos que poder asumir un poco los costes que genera todos los procesos y lo que valen los tratamientos, pero otra parte importante también está en ver qué es lo que te ofrecen por lo que te están dando, ¿no? ¿A qué se refiere el presupuesto que te han dado? Si incluye el cultivo a blastocisto, si incluye la transferencia, si hay diagnóstico genético o no lo hay, si hay test de compatibilidad genética o no la hay. Estas cositas que al final son importantes y que es un suma y sigue. Claro. Pero desde luego es un esfuerzo importante en todos los sentidos.
Hay que leer la letra pequeña de todo, ¿no? Y Raquel, sí, para ir terminando, la palabra límites, ¿no? O sea, la palabra límites ya lo dice la propia palabra, ¿no? Que limitan, más allá de esa legalidad, ¿no? Estar limitados por decisiones médicas, morales, nuestras propias, ¿no? Limitaciones que hemos comentado, ¿esto afecta al éxito o al objetivo final del tratamiento?
Sí, totalmente. Afecta mucho. Por un lado, además de las limitaciones médicas que pueda haber, como decías, ¿no? O la limitación, lo que esté en manos de los profesionales sanitarios y de los biólogos y de todo para que el desarrollo embrionario sea lo mejor posible, tenemos estas limitaciones que de cierto modo nos imponemos nosotros con respecto a lo mejor al tipo de tratamiento que vamos a realizar. Nos decimos, no, pues yo la ovodonación no la hago, o esto tampoco lo hago. Pero son límites también, como veníamos hablando, que en cierto modo nos van a ayudar. Yo insisto mucho, el poner unos límites antes de comenzar con un tratamiento de reproducción asistida es lo que nos va a permitir hacer algo controlable, un proceso totalmente descontrolable, ¿no? Cuando hacemos un tratamiento de reproducción asistida, la falta de control que siente el paciente es brutal. Entonces, necesitamos, eso también genera muchísima ansiedad. Por eso se necesita tener aunque sea un estrecho sitio para tomar decisiones y para decidir el momento ideal para hacer las cosas. Como decíamos, siempre hay que anteponerse a todos los escenarios que puedan llegar y nosotros tenemos que poder decidir. Al final, los médicos nos van a ir dando una serie de recomendaciones del tipo de tratamiento, del tipo de terapia o inyecciones, medicación que vamos a necesitar conforme a nuestro estado clínico, pero también somos nosotros los que tenemos que decidir cuántos intentos vamos a realizar, hasta dónde voy a llegar y estos límites que venimos hablando todo el tiempo a nivel tratamiento también son fundamentales. Hay que ver, somos al final nosotros los que estamos metidos en un tratamiento de reproducción asistida los que tenemos que decidir si, bueno, de toda la batería de pruebas que me ha pedido los médicos realmente quiero meterme a hacerlas todas, si de toda la gama de tratamientos que me están recomendando realmente quiero pasar por esto o no. Tengo que decidir en qué momento voy a hacer el tratamiento. Puede ser que este mes para mí no sea el mejor y que quiera esperar un mesecito para recuperarme físicamente o para descansar o para motivarme o para coger fuerzas para empezar con energía un tratamiento. El cómo llevar a cabo el tratamiento también forma parte un poco de esa parte controlable, entre comillas, que puedo llevar. Y bueno, sobre todo hay pacientes a los que les sirve mucho el fijar el número de intentos dentro de su planning, ¿no? De organización. Pues mira, voy a intentarlo hasta 3 veces, si 3 veces no lo consigo, pues ya aquí me quedo, o voy a hacer solamente los tratamientos de FIV y no voy a hacer nada de ovodonación, o al revés, voy a ver qué tengo y cómo lo revaloro después. O sea, siempre hay que tener en cuenta todas estas cositas que hemos ido viendo con anterioridad de los límites que estamos manejando y bueno, entre todas las cosas que hemos ido hablando, yo creo que uno de los límites que nos quedan pendientes de comentar por encima, que para mí es muy importante, es el límite del tiempo, ¿no? Uh-huh. Al final el tiempo es lo único que no podemos comprar y cada persona debe darle el valor que considere a su tiempo y invertirlo en lo que le haga sentirse feliz. Muchas veces creemos que bueno, el proyecto de hacer crecer la familia, tener más niños, es lo que nos va a dar la felicidad y puede ser que sea así, ¿no? Pero en el camino nos vamos viendo cómo el peso de la reproducción y de los tratamientos y de los negativos nos van haciendo mella. Nos vamos volviendo más tristes, vamos quitándonos cosas positivas que antes teníamos y que ahora no nos apetece tanto hacer. Entonces, efectivamente, tenemos que luchar por esa meta y por llegar a ese sueño que todos buscamos cuando nos metemos en un tratamiento de reproducción asistida, pero también sin perder el norte. Hay veces que tenemos que hacer una pausa para poder después avanzar y poder seguir con más energía, ¿no? Y realmente este límite lo tenemos que fijar nosotros. Si he hecho un tratamiento y me encuentro con ganas y quiero seguir avanzando y quiero hacer otro rápido, pues perfecto, me veo con ganas. Pero a veces hay que pararse un poquito, pensar, meditar, ver en qué punto estoy, hacer balanza, ver lo que llevo pasado, ver lo que me queda y decidir y volver a tomar decisiones importantes, ¿no?
Exactamente.
Hay que decidir siempre conscientemente en qué invertir cada minuto sin dejarnos llevar ni por lo que marque la sociedad, ni por lo que marque el grupo de iguales, ni siquiera lo que marque la pareja, ¿no? Al final tenemos que ser dueños y señores de nuestro tiempo y tenemos que hacer una buena planificación de cómo lo usamos.
Absolutamente. Pues Raquel, no se me ocurre una mejor manera de terminar este podcast con esto, ¿no? Lo del alto en el camino para reflexionar y desde luego el acompañamiento psicológico, que para mí yo creo que esto es, vamos, súper fundamental. Muchísimas gracias por este ratito, Raquel. Ha sido súper enriquecedor, me ha encantado. Y nada, chicas.
Gracias, Tisa.
Hasta aquí el podcast de hoy. Y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfértiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web www.redinfertiles.com. Y por supuesto, puedes asociarte. Recuerda que juntas somos más fuertes.
Un podcast con el apoyo de IVF Life.